Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
Buenas tardes, bienvenidos a un programa de salud, deporte y prevención. Prevenir es la clave para una mejor calidad de vida. Tenemos una fórmula sugerente para lograrlo. Caminar 30 o 40 minutos 24/7 y una dieta saludable. Hoy, ahora que nos escucha usted, realmente usted, se conocerá más, mucho más a sí mismo con resiliencia. Palabra que solo un experto en ciencias cerebrales descifrará para usted. Esta palabra, resiliencia, nos acompaña esta tarde el doctor Norman Calderón, a quien de antemano agradecemos su valioso tiempo y que haya aceptado la invitación a venir aquí a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su currícula es muy extensa, doctor Norman. Lo que sí debo resaltar desde este momento es que usted tiene una preparación médica impresionante en el área cerebral, este órgano irreemplazable que nos dirige absolutamente todo. El doctor Norman Calderón además es políglota. Parte de su experiencia es en un sanatorio psiquiátrico ruso, ya se imaginará usted. Doctor Norman, yo me inclinaría a pensar incluso que de ahí parte su resiliencia cognitiva, aunque empezamos con la palabra resiliencia como tal. Bienvenido y gracias por la invitación, doctor Norman. No, pues
muchísimas gracias por la invitación.
No, al contrario, gracias por estar aquí. Y pues sí, esa palabra resiliencia que muchos, pues yo en lo personal hasta hace poco supe de su existencia y pues me metí a indagar un poco acerca de ella y pues no sé si considerarme una persona resiliente, pero sí. Usted nos ayuda a desglosar qué es la resiliencia.
Sí, claro que sí. Pues ya con lo que venía usted platicándome, sí es usted una persona muy resiliente.
Ay,
sí.
Gracias, doctor.
También tiene su currículum bien sólido y eso pues determina, ¿no?, esta parte de la resiliencia.
¿Qué sería un respaldo, una fuerza que emana ante alguna adversidad?
Sí, definitivamente son, se podría determinar como los recursos suficientes individuales de cualquier organismo para poder afrontar su entorno. En eso lo podríamos resumir.
Se ha hablado de la resiliencia sobre todo en situaciones traumáticas, digamos, la pérdida de un ser querido, sí, uno nunca está o no está preparado, ¿no?, aunque sabemos que tarde o temprano nos toca, pero no estamos preparados para malas noticias, por así decirlo, y hay personas que las toman muy a pecho,
es correcto,
sufren con esas noticias.
Sí, sí.
¿Cómo podríamos ser entonces más resilientes?
Pues más que nada la actitud es lo que determina, curiosamente, a nivel neurobiológico y curiosamente a nivel empírico de la vida cotidiana, lo que es la actitud, el modo de pensamiento y los patrones, tanto conscientes como subconscientes, son los que van a terminar toda esta serie de procesos, porque es, aparte, es una cuestión, como lo comenté anteriormente, neurobiológica, es decir, un pensamiento produce sustancias químicas, y entre más se repita cierto tipo de pensamiento, dependiendo del tipo de impresión emocional que contenga, y el tipo informativo también, realmente si somos como computadoras. Entonces, ¿será el tipo de segregación a nivel, neurohormonal, que se va a efectuar? Y esto tiene cambios, y tiene sucesos, y tiene secuelas, y tiene consecuencias en todo tipo de procesos cerebrales y emocionales y empíricos. Es una cosa impresionante, de verdad. Somos computadoras demasiado complejas y contenemos una, digamos, una magnitud de sistemas, de procesos, de el propio metabolismo es una ciencia absoluta completa. Y esto es lo que determina toda esta parte, hasta llegar a nuestra parte cotidiana, o sea, parte social, parte emocional, cosas que ahora sí que nos hacen a nosotros mismos, ¿no?
Pues mencionaba de la currícula del doctor Norman Calderón. Él es neurólogo, neurocirujano y pues gran parte de su experiencia, aunque ya tiene aquí alrededor de una década y está muy joven, pero gran parte de su experiencia es en el continente europeo, en Rusia, en Helsinki. Esto de la resiliencia puede partir también de esta especialidad, doctor, que ostenta usted. ¿Lo exhorta a sus pacientes?
Sí, sí, sí. Definitivamente es una excelente pregunta, porque sí, si hay algo que yo tengo claro al momento de recibir a mi paciente es eso, precisamente que hay que darle ese empuje, ¿sí?, de vida. Eso es lo que se conoce en latín como el tonus vitalis, que a partir de ahí pues viene todo. Entonces, la calidad de vida procede de nuestras, no solamente de nuestros patrones psicológicos, sino también de esa parte, como menciona usted, de poder hacer a una persona, darle buenos consejos para que pueda ser resiliente en los problemas que está padeciendo, tanto físicos como emocionales, como mentales. Entonces, siempre hay que ver al paciente de una manera completamente integrativa. Me refiero hasta en la parte de la dieta. Y eso es lo que yo tomo muchísimo en cuenta.
¿La dieta?
Sí, sí, todo en general, todo. El sueño, dieta, son las partes que controlan los procesos. Tienen un efecto muy, muy, muy fuerte.
Del metabolismo.
Sí, exactamente. El metabolismo en particular es el que va a causar, es el responsable de qué efectos van a suceder a nivel hasta microvascular, hasta nivel mielínico, es decir, en las capas de mielina que hay.
Dentro de ese metabolismo, obviamente mi dieta debe de ser.
Sí, claro. Sí, tiene que estar sana. Llevar una dieta sana, porque de ahí viene todo, desde el principio, desde, y no solamente la dieta a nivel alimento, ¿no?, alimenticia, sino también una dieta mental.
Ah, caray.
Porque el cerebro, a final de cuentas, es como un estómago, un sistema digestivo. Es decir, toda la información que tú ingresas va a quedar ahí. Y de alguna manera va a repercutir en él mismo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si a la persona le gusta mucho ver películas de terror porque causan adrenalina, al final de cuentas va a terminar en una manera negativa. Porque ese tipo de información es negativa. Es igual que como darle, como dicen, estás en fast food, ¿no?, al paciente. Y afecta no solamente lo mental. La parte aquí increíble es de que siempre hemos separado a través de la historia lo que es la parte psicológica, la parte emocional que lleva los relieves emocionales, la parte mental y la parte biofísica, bioanatómica. Todo está completamente relacionado. Asimismo, también como en una computadora, un software puede hacer que se queme el hardware. Y eso es lo que pasa con nosotros también.
Un fusible,
así es, un fusible, así es, sí, un bulbo, un fusible, así, ¿sí?, es, y sí, completamente, así es.
Caray.
Dependiendo del tipo de voltaje que hay, Es algo muy, muy interesante, sí.
Se metió de lleno a su especialidad, doctor. Una pregunta obligada. ¿La depresión tiene que ver con los procesos neurodegenerativos? La depresión.
Sí, sí, sí. Y de hecho se retroalimenta.
¿Los procesos neurodegenerativos de qué origen serían?
Sí, lo neurodegenerativo viene siempre, como usted como ya tiene conocimiento genético.
Pero nuestra audiencia a lo mejor no, dígalo muy coloquialmente.
Sí, 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 viene de esa parte hereditaria, es decir, viene de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces, sí, definitivamente corresponde...
El intelecto también.
Sí, también, absolutamente, sí. Y también el tipo de intelecto, porque hay distintos tonos emocionales dentro de la inteligencia. Entonces, también ese tipo de personalidades, ese tipo de carácter, todo eso va a regir lo que es la parte, ahora sí que emocional y mental de la persona.
¿Y caer a la depresión?
Sí, y de ahí puede caer una persona. Es decir, vamos a suponer una persona flegmática.
Flegmática, sí, perdón, sí. El término.
Sí, flegmático, que es más serio, un poco más intelectual, pero de tipo introvertido, no tan extrovertido, ¿verdad? Okay. O sea, es decir, que no socializa demasiado, tiene mucho más riesgo de caer en patrones depresivos que una persona que sea más sociable, porque ya sabemos que lo social, es decir, el contacto social positivo, tiene un efecto demasiado positivo en la parte mental, en la parte emocional, y asimismo una neurodegeneración no se va a presentar de una manera tan rápida. Pero una personalidad que sea más de tipo flegmática, sí, un carácter, entonces va a definir un poco más esa manera de ser introvertido, de no exponerse tanto, va a hacer que la persona caiga más rápido en una depresión, al mismo tiempo de no socializar tanto y no expresar tanto lo que es la risa, etcétera, etcétera.
O sea, podríamos hablar de una persona rumiante.
Sí, así es, esa es la palabra. O sea, de hecho sí, lo que puede ser una persona rumiante, está ligada completamente a la parte de lo que es la resiliencia cognitiva.
La ansiedad, doctor Norman.
Sí, también definitivamente.
También. Ahí va todo
de lleno ahí, va mezclado. ¿Por qué? ¿De qué manera? Se los voy a tratar de explicar de una manera más fácil. Existen hormonas en nuestro cerebro que se producen, ya sabemos, ya conocemos la serotonina, la dopamina, exactamente, sí, que son neuroprotectores. Su función es neuroprotectora. La serotonina tiene muchísimas otras funciones como neurovascular, vascular general, etcétera. Entonces, de hecho, viene la palabra serotonina de ceros, que significa vaso sanguíneo. En griego. Entonces, regula todos los procesos neuroprotectores del cerebro. Y la depresión y la ansiedad están completamente ligados, porque cuando las glándulas suprarrenales, que son las glándulas que tenemos en nuestros riñones, arriba de nuestros riñones, producen las catecolaminas, que son hormonas que la adrenalina, noradrenalina, el cortisol. Y el cortisol juega un papel muy importante, porque al momento de tener un estrés, se produce el cortisol para que el organismo pueda tener mucho más recursos de glucosa, es decir, de energía para poder huir, o ya sabe, el sistema de pelea o huida.
Sí, sí, sí.
Entonces, a largo plazo el cortisol y este tipo de catecolaminas dañan, es decir, son neurotóxicos, dañan lo que es a las neuronas en sí.
Entonces, esos neuroprotectores...
Los neuroprotectores, lo que hace el cortisol en grandes cantidades, hace que disminuya la producción de serotonina. Si no hay serotonina, no nos sentimos nosotros bien, y se hace un círculo vicioso. Entre más estrés, más depresión y más ansiedad, porque hay otro neuroprotector, un neurotransmisor que se conoce como GABA. Ese es nuestro freno. Haga de cuenta que el cerebro trabaja de una manera similar a una computadora o un auto. Hay un freno, hay un acelerador. El GABA es el freno. Como no se produce ese freno nos da tranquilidad. No adormece, pero da tranquilidad, da paz. Cuando nosotros tenemos un estrés constante, digamos que unos 3-4 meses, el cortisol comienza a ser neurotóxico al cerebro y menos producción de GABA, menos producción de serotonina y se hace el círculo vicioso. Es decir, no va a haber paz en nosotros y va a haber mucho más ansiedad porque no hay GABA. Entre hay GABA. Menos GABA, más ansiedad y depresión. De esa manera también, o sea, va a resurgir porque obviamente pues no hay serotonina.
Eso me lleva a una pregunta de algunos medicamentos que han surgido. Nos vamos a ir un corte, nos quedamos con el GABA. Estamos con el doctor Norman Calderón, neurólogo y neurocirujano. Hablamos de resiliencia esta tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Salud, deporte y prevención. De veras, haga deporte. Le sugerimos una fórmula. Caminar 30, 40 minutos al día, 24/7. Y una dieta saludable que decía el doctor Norman Calderón, que es muy sugerente este modo de vida para llevar mejor la misma, ¿no, doctor? Sí. Hablábamos de, ahorita entre el corte del GABA también, que menciona usted, es un, ¿cómo podremos llamarlo? Mediador.
Sí, es un neurotransmisor.
Neurotransmisor.
Que tiene cualidades neuroprotectoras y muchísimas más. No solamente funciona como un freno, como estábamos platicando, sí, un poco, es un ansiolítico. O sea, completamente reduce la ansiedad. Es por eso que se hace el círculo vicioso que estamos platicando. Es un tema muy interesante sobre la depresión. ¿Por qué están tan relacionadas la depresión con la ansiedad?
Oh, pues adelante, doctor. Si lo desglosa de una vez. Sí, claro. Y le iba a preguntar de un medicamento que... Bueno, el GABA lo producimos nosotros.
Sí, naturalmente.
Sí, pero llega un momento en que...
Es correcto. Acuérdense, todas las hormonas se dejan de producir. ¿Por qué? Porque va decayendo todo el cuerpo. A todo nivel sistémico se dejan de producir. Melatonina, GABA, serotonina. Entonces van dejando de producir. Cuando éramos niños, ya ve que estábamos risa y risa. Sí. O sea, había un nivel de serotonina y dopamina muy alto.
Y gritos.
Sí, gritos y eufórica. Es euforia, ¿no? O sea, entonces una actitud eufórica que es correcta para un niño, está bien. Y eso, por eso éramos tan felices.
No nos preocupaba nada.
No nos preocupaba nada. Momento, así es correcto. Pero si lo hacemos de manera química, no va a dar ese mismo resultado. O sea, por eso la naturaleza es tan, tan sabia, ¿no? Es de darnos a cada momento las cualidades y las cantidades suficientes de hormonales. Pues ya saben, el periodo reproductivo, como estábamos comentando en la parte de la niñez, ya en la parte de la madurez, donde hay más intelecto y vas cegando ya la parte emocional, etcétera, etcétera. Lamentablemente, en el mundo en que vivimos y nos movemos demasiado en estrés, todo este tipo de hormonas se va desconfigurando. Entonces, de esa manera entra la ansiedad, de esa manera entra la depresión y otros trastornos, hasta el déficit de atención está incluido dentro que es la parte de la las demencias que estamos hablando, precisamente de la resiliencia cognitiva, que entran en esa parte.
Ay, el de los medicamentos es usted, doctor, pero yo como laboralmente me he desarrollado en el área de estos, he leído de algunos que incluso están relacionados con el nombre del GABA,
sí,
¿sí? Que gabapentina y pregabalina, no digo nombres comerciales, ¿no? Pero son incluso medicamentos que salieron con otras indicaciones, digamos, a las actuales, uh-huh, y se han ido... Ahorita hablaba usted de trastornos de déficit de atención también. ¿Este tipo de medicamentos funcionarían ahí?
Sí, curiosamente, todo lo que sea productor de GABA, digamos, para eso existen obviamente otro tipo como ya más dirigidos, como más específicos, como ansiolíticos, estilo. Del grupo de benzodiazepinas, como usted sabe, pues alprazolam, etcétera, sí, ¿no? Sustancias que pueden dar, o el clonazepam, etcétera, que pueden dar otro efecto. Lo curioso y lo es dependiendo de qué medicamento, como usted sabe, va a producir cierto tipo de efectos sobre cierto tipo de receptores y va a tener un cambio. O sea, no es lo mismo lo que produce, el efecto que produce un clonazepam al efecto que produce un diazepam, al efecto que produce un alprazolam.
Y todos son de la misma familia.
Sí, son de la misma familia. Sin embargo, esto, por ejemplo, que es muy importante esto que decía, la pregabalina, la gabapentina son utilizados más en tipos de dolor de tipo de espinal, es decir, de columna.
Neurálgicos.
Sí, neurálgicos, sí. Pero tiene que ser de médula espinal.
De médula.
Sí, y...
¿Para la ciática,
por ejemplo? Sí, sí, por ejemplo, para el nervio ciático, es correcto. Sin embargo, los efectos que tiene en la parte de la... O sea, como se produce precisamente GABA, y sí quita... Es un ansiolítico, o sea, te va a reducir los niveles de ansiedad. La pregabalina es un excelente medicamento, sí, pero sí se tiene que utilizar... por la noche y bajo el control obviamente de un especialista.
Ah, no, sí, claro, sí. Yo se lo comentaba, vi la relación y lo leí y hay medicamentos que hace décadas su indicación también era otra y se han ido modificando. Uno de ellos es el ácido valproico.
Es correcto, sí.
Que hace 4 décadas era exclusivo para epilepsia.
Es correcto, sí.
Y en la actualidad he leído también que ya también como que se amplió.
Se amplió porque ya como estábamos...
La experiencia.
Sí, debido a que tiene efecto sobre todo lo que module, lo que es la parte de, por ejemplo, de los neurotransmisores, en este caso el GABA, va a tener efectos en todo tipo. Entonces, en este caso no solamente es un antiepiléptico, sino que también puede disminuir... considerablemente en algunos casos cefaleas o ansiedad o distintos tipos de padecimientos. Es correcto.
Digamos que el abanico de por así decirlo de armas terapéuticas se ha ampliado, desde luego indicado debidamente por el especialista.
Sí, es correcto, sí.
Sí, porque pues aquí en México se da mucho lo de la automedicación, sí, ¿verdad? Es que pero exhortamos a que acuda al especialista. ¿Hay alguna patología, alguna enfermedad que me indique a mí debo de ir al neurólogo?
Sí, de hecho son muchas las que indican, desde un simple dolor de cabeza, también mareos, insomnio, o sea, ya son cuestiones tan comunes, pero que lo dejamos siempre como todo a la última hora, hasta después, y después se va convirtiendo, una cefalea común puede convertirse en una migraña que ya no tenga remedio o que cueste demasiado trabajo.
¿Una migraña?
Sí, sí. Sí.
¿O sea, es irreversible?
Sí, sí, en oficialmente sí.
Oficialmente.
Pero nosotros en nuestra clínica llevamos terapias que son muy, muy efectivas. Y van precisamente dirigidas a este tipo de la plática que hemos tenido.
O sea, no medicamentosas.
Medicamentosas.
Ah, ok.
Pero van dirigidas a esta parte de los neuroprotectores, de esta parte nootrópica,
sí.
Cerebral.
Está interesante. Eso puede usted hablar libremente,
sí,
doctor.
Sí, claro, gracias.
De terapias.
Sí.
Digamos que puede. Es el objetivo de este programa, Salud, Deporte y Prevención, que encomienda que me dejó un ex rector de aquí, de esta casa de estudios, el doctor Max Greig. Le mandamos un saludo. Dar a conocer aquí en nuestra región la medicina que se está realizando, sí, no nada más es turismo médico, es por así decirlo, sí. Es también investigación.
Es correcto, sí.
Sí, y si nuestra comunidad sabe con los recursos que tiene aquí, pues no hay necesidad de irse a otras ciudades.
Es correcto,
aquí
así
se puede
es.
Ser atendido. Pues si nos puede ampliar un poco, sí, de estas terapias,
sí,
doctor,
claro que
se
sí.
Lo agradecemos.
Claro que sí. En la clínica llevamos a cabo tratamientos de todo tipo literal de patologías, tanto neurodegenerativas como pueden ser traumas agudos, casos de isquemias, derrames cerebrales, hasta demencias, Alzheimer. Porque en neurología, lamentablemente, oficialmente, este tipo de patologías no tienen una cura como tal. Pero nosotros, bueno, yo en la investigación que yo llevé allá por Europa, descubrimos muchas cosas y ciertos tipos de medicamentos que en realidad no son tan específicos ni son tan especializados, que en diversas combinaciones y nos pueden dar los resultados que deseados. Entonces, llevamos a cabo, obviamente cada paciente es distinto, cada patología es distinta, es de esclerosis múltiples y todo. Y tenemos pacientes de...
¿Esclerosis múltiple?
Sí, sí, sí.
Perdón, ¿es una enfermedad autoinmune?
Es correcto, es autoinmune y daña lo que es la capa de mielina de de las neuronas, ¿no? Hay varias neurodegenerativas que son de tipo mielínico. Y este tipo de enfermedades, o sea, tanto demencias, por ejemplo, hasta simples pérdidas de memoria transitoria, parálisis cerebral aquí en Vallarta, demasiada parálisis cerebral por los niveles de estrés que se manejan.
Mucho
estrés. Sí, y de repente la gente empieza a sentir que...
temporada baja nos lo causará, doctor.
Yo creo. Y empiezan a sentir pues hormigueos en la cara, en los brazos, y es ahí donde hay que acudir de inmediato con un especialista, porque les recordamos que obviamente el médico general tiene sus conocimientos para tal, ¿no? Como médico general, pero sí tienen que ir con un especialista ya para tratar otro tipo de
padecimientos. Esos son los síntomas que le preguntaba, Juan, porque pues no sabemos. Si soy mujer y estoy embarazada, pues sé que tengo que ir con un ginecólogo. Tengo algún problema de próstata, pues sé que tengo que ir con el urólogo, pero ¿cuándo saber que tengo un problema mental? ¿Y cómo podríamos diferenciar, a propósito, doctor, porque la próxima semana viene una especialista en psiquiatría, cómo podemos diferenciar la neurología de la psiquiatría?
Sí.
Si lo hace de una vez, mejor, porque la doctora también pues tiene sus bases.
Sí, así es correcto. Sí. Definitivamente, yo como estuve en contacto con el hospital psiquiátrico y estuve trabajando, y además soy profesor en psiquiatría clínica, entonces se me ha dado ese conocimiento, lo que es la parte de psiquiátrica. Es importante que, lamentablemente, en algunos tal vez por la evolución de los sistemas educativos, se hizo una gran diferencia entre la parte psiquiátrica, la parte psicológica y la parte neurológica. Les voy a recordar algo. El padre de la psicología fue un neurólogo, Sigmund Freud.
Padre de la psicología.
Entonces,
de la psicología.
De la psicología.
La psicología es clínica,
¿no? Así es correctamente. Y es, obviamente, son terapias de todo tipo, ¿no? Conductivas, etcétera, etcétera.
Me va a mandar a corte, ingeniero, otra vez. Nos vamos a corte, doctor. Regresamos un momento con Freud.
Okay. Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Salud, deporte y prevención. Estamos ahora con el doctor Norman Calderón. Él es neurólogo y neurocirujano y también es profesor de aquí de la Universidad de Guadalajara, donde ya los alumnos de la carrera de medicina toman las clases en otros sitios, no precisamente aquí en la Facultad de Medicina de la Universidad, pero son clases válidas, y el doctor es profesor de diversas asignaturas ya de, me imagino que de los últimos semestres. Pero nos quedamos con una frase, doctor, que sí me retumbó así. El padre de la psicología es un neurólogo. Así como que el padre de la psicología, un neurólogo, el neurólogo pues se tiene que meter a la medicina, no tiene otro camino, pero la psicología es nada más clínica. Entonces, me decía, como que suena así, no contradictorio, pero sí lo pone uno a pensar.
Sí, así es.
Y luego decía usted, las partes, psiquiatría, neurología, psicología,
Es que sí.
Pues explíquenos más.
Sí, claro que sí.
Pero no nos amplíe la duda, por favor. No.
Okay. Sí, definitivamente, pues Sigmund Freud era neurólogo, fue un médico, sí. Y hizo su carrera de su profesión, especialidad de neurología.
Pero se lo conoce más como.
Sí, es que lo que yo le comentaba, le platicaba la metáfora o la metáfora sobre la computadora.
Sí.
Si yo llamo a un técnico de mi computadora, espero que tenga conocimiento tanto del software como del hardware.
Sí.
Ah, ¿cierto? Entonces, es la parte que comentábamos, que históricamente, lamentablemente, se presenta primero la filosofía, después viene la parte de los intereses hacia la psicología. Ya había tonos de neurocirugía, es decir, de parte de neuroanatomía ya en siglos pasados, pero como que todo se dio de una manera, digamos, invertida. Entonces, en vez de tener un pleno conocimiento de la parte anatómica, empezamos por las partes emocionales. Acuérdese, por ejemplo, de los griegos, que hablaban precisamente de todo, los filósofos griegos, de la parte emocional, sí, de la salud mental, etcétera, sí, pues, etcétera. Pero es una misma máquina, es una misma computadora. Entonces, entre
incluso,
más...
perdón que lo interrumpa, uh-huh, una de sus máximas es de un filósofo griego, Hipócrates.
Exactamente, sí, así es, así, así es. Entonces, y curiosamente ellos tenían demasiado conocimiento, a pesar de las pocas herramientas que tenían para poder científicamente como entender todo lo que realmente está sucediendo. Ahorita está avanzando la ciencia y vamos evolucionando. Entonces, el psiquiatra ya tiene mucho más conocimiento de parte psicológica, se puede adentrar un poco más a la parte psicológica. Él como psiquiatra, como médico, pues tiene mucho conocimiento toda la parte médica, que es esencial para este tipo de, así como un técnico, ¿no? O sea, que, uh-huh, que sabe realmente. Y en mi caso particular, es porque yo me metí demasiado a la parte clínica. Entonces, como comentaba, que estuve pues trabajando en un hospital psiquiátrico.
Oiga,
como
¿por qué nos platica alguna experiencia, perdón, que lo interrumpa, alguna experiencia de un... yo estuve en la industria farmacéutica y en la ciudad de Guadalajara y en otras ciudades acudía a algunos hospitales. En Guadalajara está el San Juan de Dios, uno que le llaman el Zapote, sí, no en calidad de médico, en otras circunstancias, sí, laborales, pero sí me tocaba observar algunas, sí, situaciones, sí, extrañas para mí, sobre todo, no, sí. No sé, ¿hay algo que haya usted observado diferente a, podríamos decir, a las, encomillado, a las locuras mexicanas?
Sí, sí, un tema muy interesante es ese, que cada, obviamente en Europa tienen otro tipo de patologías, porque geográficamente están distribuidos de otra manera. Entonces, por ejemplo, en la parte nórdica donde yo estuve, que fue Rusia, Finlandia, Noruega, ahí padecen demasiado de trastorno depresivo, pero eso también está muy aunado con la falta de luz. ¿Por qué? Porque casi todos los meses hay oscuridad.
Les causa depresión.
Sí, y curioso.
Cierto, pero esto ha sido todo entonces toda su vida.
Sí, es correcto. Por eso son tan fríos. Y nosotros los latinos, sobre todo el mexicano que está casi en el Ecuador, somos demasiado, tenemos esas características de personalidad, sí, somos demasiado digamos relajados en muchas cosas, a nivel profesional también podemos llegar a hacerlo, o nos gusta hacer las cosas a última hora. Hay cuestiones que son realmente culturales, geográficas, porque están, vienen de ahí, de esa parte.
O sea, digamos podríamos hablar de un carácter rígido, sí, ríspido.
Sí, correcto. Sí. Por los nórdicos así son, porque yo lo viví en carne propia. Y estar 12 años en la parte nórdica...
12 años, sí, una buena experiencia.
Sí, sí, es de verdad, cuando no hay luz, y ya hay meses donde ya de plano dices ya, espero, o sea, que ya estás pidiendo a Dios que se acabe, porque si es mucha oscuridad, demasiado frío, son temperaturas menos 30, menos 40 a veces, entonces, y tienes que moverte, y la gente tiene que trabajar, y la gente tiene que ir a hospitales.
Sí,
y
como nosotros estamos aquí en,
sí,
calor extremo.
Yo trabajaba en hospitales y trabajaba de profesor y todo, o sea, tenía que moverme, y de verdad para todos. En invierno es increíble ver, por ejemplo, la parte, esa parte cultural, geográfica, y el efecto que tiene sobre la psicología, hablando de la psicología, sí, de la psiquiatría, por ejemplo, que en los transportes públicos y en general nadie ríe allá, en esos meses. Y los únicos meses donde empiezan a reír, haga de cuenta que se van descongelando.
¿Sí?
Y tú también, por estar tanto tiempo allá. Entonces, te adaptas... pero de una manera inconsciente y de una forma negativa. O
sea, van así como literalmente bloques de hielo.
Sí, bloques de hielo, así, ¿ah, literal, sí? Literal. Bloques de hielo, y ya en verano, ya se va acercando, por ejemplo, mayo, junio, ya la gente empieza a sonreír poco a poco.
Ay, caray.
obviamente, pues en invierno sí hay risas y todo, o sí, sea, sí, sí. Pero ¿qué hacen ellos? Para culturalmente, pues el uso del alcohol.
Alcohol, sí. ¿El vodka?
Sí, el vodka. Sí, el vodka, allá. Entonces, pero para que se dé una idea sí. De que el impacto, y eso es, geográficamente, pues tiene un impacto
y,
también.
Y entonces, en digamos, en un hospital psiquiátrico todavía es, hay sí, más aislamiento.
Sí, sí, no, es increíble. Están muy bien organizado, eso sí le digo. Está organizado por edificios, zonas, no es un solo edificio, hay niveles, como decía usted que ya tuvo experiencia, hay niveles también, o sea, de gravedad, de severidad de las enfermedades patológicas, y están distribuidos siempre por patología. Es decir, siempre va a haber en un paciente, como en cualquier otro paciente, también sí. Va a tener otros trastornos metabólicos, etcétera. Aquí también, de esta manera, si puede tener, por ejemplo, de tipo esquizofrénico, están aislados en una zona. Y dependiendo del nivel, son los pisos. Está muy bien organizada esa parte. Para no mezclar y entremezclar que haya una crisis de, por ejemplo, de ansiedad junto con una persona esquizofrénica. Eso, hay muchas cosas en los sistemas nórdicos, sobre todo, que son muy buenos. Son muy buenos. Ese es uno de ellos. O sea, hay una organización bastante efectiva para poder tratar este tipo de pacientes. Oiga,
doctor, con esta experiencia que trae usted de otros mundos, ¿una esquizofrenia aquí es fácil de diagnosticar, entonces?
Sí, pero depende. Bueno, obviamente, como todo, depende del especialista.
Sí, bueno, en su caso,
sí, sí.
Llega
sí.
Una persona sin saber.
Sí, sí. Uno de los factores.
Que lo tenga.
Sí, claro. Obviamente, tiene que, otra vez, acudir al especialista. Sí, tiene que llevar un tratamiento psiquiátrico. En mi caso, pueden venir conmigo. Después se podrá referir hacia. Hay que referirlo hacia psiquiatría, psicología, definitivamente, y tratamiento también de tipo medicamentoso. Y nosotros, precisamente, también llevamos en la clínica, nos apoyamos y se apoyan con nuestra clínica para poder llevar casos también de adicciones, casos de este tipo de esquizofrenias. Sí. Entonces,
aprovechando que está usted aquí, doctor, en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, en este siglo ya, más que en el pasado, en este siglo se ha hablado ya mucho más de Alzheimer.
Sí.
¿Está proliferando o estamos proliferando las personas de determinada edad propensas a esto? ¿O qué panorama ve usted del Alzheimer?
Sí. En general, el panorama que se vive, como lo hemos visto todos, a todos los niveles, sí va volviéndose un poco más oscuro. Porque este tipo de demencias se está, ahora sí ya se está, digamos, diagnosticando, ya yo ya lo estoy diagnosticando a edades que antes no lo diagnosticábamos. Entonces,
¿a qué edad, doctor?
Por ejemplo, rasgos de Alzheimer, yo he tenido casos, de verdad, de 30 años, sí, y con su debida, obviamente, imagen, resonancia magnética, otro tipo de estudios que podemos hacer, y hay determinantes que pueden dar ese diagnóstico que por ejemplo, lo que es una atrofia cerebral, tipo cerebral, ciertos núcleos que están involucrados en ciertas regiones, como la parte del hipocampo, que es la parte de la memoria emocional, y un padecimiento que se conoce como leucoarayosis también.
A ver, perdón, es no.
Leucoarayosis.
Leucoarayosis, ajá. No lo había escuchado, disculpe.
Sí, leucoarayosis es la apoptosis, la muerte de grupos neuronales.
La apoptosis, había entendido, disculpe, que es como una célula kamikaze.
Sí, así es correcto. Ahí. Sí, todas las células tienen este sistema.
Sí, que excepto, morir.
Excepto, sí, excepto las cancerígenas, que es por eso que sí. Se van desarrollando, ¿no? De sí. Manera caótica. Sí, la armonía es como célula, como ser vivo, comunidad de viviente, nace, crece, reproduce y también tiene que morir. Uh-huh. Entonces, a nivel neuronal también sucede y también hay una regeneración a nivel neuronal. Pero hablando de esta parte del Alzheimer, el estrés, como habíamos platicado precisamente sobre esta de la resiliencia cognitiva, ocasiona que este tipo de trastornos comiencen a surgir, es decir, la neurotoxicidad que se da en la parte neuronal comienza a producir efectos biológicos, anatómicos, disminuye la neuroplasticidad, disminuyen los neurotransmisores y neuroprotectores que habíamos comentado antes, entre otros más, y comienza entonces a, ahora sí que, como dicen popularmente, se te secó el cerebro, ¿verdad? Se te acabó la batería, sí, así es, así. De verdad que sí, y en materia gris y en materia blanca. Hay un tipo de lesión que, no para no revolverles mucho, pero se llama WLM, que es el White Lesion. Lesión blanca. Entonces, es en la parte mielínica. Puede haber muerte tanto en los núcleos de materia gris como en la parte blanca, de sustancia blanca. Y eso es lo que produce todo este tipo de cambios, que después, obviamente, como no hay nutrición en esos grupos neuronales, o por eso la diabetes es tan catastrófica y puede hacer tanto daño, porque se van destruyendo la parte microvascular cerebral. En todos lados, como usted lo ve, con el pie diabético, sí, etcétera, sí, etcétera, sí, pues eso sí, también sí, pasa en el cerebro.
No es el problema en sí la diabetes, sino
exacto, las consecuencias, es correcto, la hipertensión también. Entonces eso va a producir este tipo de cambios, y la leucorrayosis va a poder...
Leucorrayosis.
Sí, leucorrayosis viene de leucos, como los leucocitos, que significa blanco en griego. Sí. Entonces...
Caray, doctor, pues podríamos estar aquí toda la tarde con usted. Déjeme hacerle un pequeño... comercial, si alguien... Nos vamos un corte, regresando les comentamos dónde se encuentra el doctor Norman Calderón.
Intelecto y razón van de la mano, salud, deporte y prevención también. Regresamos. Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos.
Y realmente que el doctor Norman Calderón tiene un conjunto de artículos y de herramientas y de terapias, si quiere usted asistir con él. Él se encuentra en el Núcleo Médico Francia, aquí en Puerto Vallarta, está en la calle Francia y Yugoslavia. Si, desde luego, por cita, le atendería. El teléfono es 322-728-5619. Estamos en lo correcto, doctor.
Sí,
Norman.
Sí, es correcto.
Ahorita me comentaba usted del Alzheimer, una persona de 30 años ya diagnosticada. Obviamente ya iba en un índice avanzado.
Muy alto, así es.
¿Hay regresión cuando es tratado a tiempo?
Sí, es correcto. Entre más pronto sea el diagnosticado y más pronto sea localizado el problema de una demencia, aún así puede ser que una demencia, aunque no esté dando, porque a veces pueden ir mixtas, una demencia vascular puede estar produciendo, después se puede convertir más hacia el Alzheimer, a veces puede ir más hacia un Parkinson. Lo más importante es saber que si hay alguna, algún familiar que el padre,
sí, sabe, es genético,
madre,
también.
Genético, absolutamente. Entonces, eso es lo que importa, qué tanta inclinación tenga el paciente para poder padecer el Alzheimer. En este caso, joven de 30 años, obviamente tenía tanto del lado del padre, de tanto del lado de la madre.
Ahí fue más genético.
Sí, más, pero de tipo, y aparte había otro tipo de demencias, de cuerpos de Levy, había otras cuestiones también. Entonces, obviamente, pero no significa que porque ambos, obviamente hay mucho más probabilidad, como toda genética, pero no significaba que él tendría que haber tenido ya presencia de Alzheimer o de demencia a sus 30 años. Sin embargo, la podemos localizar nosotros, la podemos localizar a tiempo y empezar un tratamiento.
Esto es el camino que deberíamos seguir. La genética, fíjese, no es un comentario de su especialidad, todavía tenemos tiempo. La semana pasada estuvo un ginecólogo-oncólogo, ¿sí? Tocó el tema, o tocamos el tema del efecto Angelina Jolie. No sé si lo sepa usted del efecto Angelina Jolie. Su mamá padecía un tipo de cáncer y su abuela otro tipo de cáncer.
Sí.
Ella se hace el examen adecuado, indicado, más que adecuado, indicado para saber si es portadora de estos genes que se le puedan desarrollar, y ella decide extirparse mamas y ovarios.
Sí, es correcto.
Y sigue su vida adelante. O sea, si yo tengo ese conocimiento de que puedo tener ese padecimiento, hasta en verso, sin querer, debo de hacerme un examen genético.
Es correcto.
Si mis padres tienen ciertas patologías.
Sí, absolutamente. Sí. Es completamente importante tener esa cultura, y como menciona usted, o sea, hasta a nivel genética, para poder saber qué patologías padecieron, de tal forma de qué patologías yo puedo padecer. Pero no es una ley que vaya a padecer lo mismo, porque luego hay gente que también puede caer en ese círculo de, ya sabe, ¿no? Sí. De ansiedad, pensando de alguna forma de que va porque a su padre le dio un derrame cerebral, tiene que padecerlo. No, no. Pero nada más es una alerta en la cual hay que estar vigilante y obviamente quitar todo tipo de hábitos nocivos para que nos puedan llevar hacia ese lugar no deseado. Bueno,
también, sí. Ahorita viendo que estuvo usted también en el Helsinki, uh-huh. Es Finlandia, ¿verdad?
Sí.
Finlandia. Por ahí vi algún artículo que, por su población, que no es muy numerosa, acostumbran, ya, ahora sí, por cultura acostumbran, cuando van a tener una relación sentimental, si va a llegar a algo serio, hacerse exámenes genéticos, sí, para ver si no tienen algún parentesco.
Sí, sí, es correcto.
Así debería de ser.
Sí, sí, sí. También, sí, lo ideal sería eso.
Por acá, ¿verdad? Porque de repente, pues veía, se ve en muchas partes, un rey de Inglaterra, por la endogamia.
Es correcto.
Sí, la mandíbula
se alcanza
pronunciada, sí, por ahí. Y estaba viendo, el otro día lo relacioné, un músico de Café Tacuba, alto, no sé si los ubica, uh-huh. Tiene también ese rasgo, okay, sí, o sea, uh-huh. Empieza uno, está uno metido en esto, sí, y sí, empieza sí, uno sí, sí. a observar.
Eso es interesante.
Disculpe, pero no. La genética cuenta mucho y es lo que se deja venir, doctor.
Sí, sí, ya.
Hablábamos hace rato de la edición genética, no sé, le va a tocar a usted ver eso, pero mientras tanto, pues todavía tenemos tiempos y yo le preguntaba de las terapias que, perdón, nos queda una pregunta muy muy importante, perdón, la resiliencia cognitiva, sí, o sea, la resiliencia, le entendí que puede ser alguna fuerza que surja, inesperada, sí, que me surja a mí el valor ante una adversidad, pero por ejemplo ahorita cuando ya a mi edad, digamos que voy contrarreloj, podría pensar en una resiliencia cognitiva, ya sé que voy avanzando más pronto que usted, por ejemplo, en cuanto a la caducidad, ¿sí? ¿Cómo debo de llegar a esa resiliencia? ¿O cómo ser más resiliente cognitivo?
Es cierto.
No sé cómo plantear la pregunta.
No, pero es correcto, sí. De lo que estábamos hablando precisamente en todo este tema es sobre todo la cuestión mental. De verdad, la mente tiene control, el cerebro, sobre todos los órganos del cuerpo, sobre los vasos, sobre el corazón, el ritmo cardíaco, respiración.
Es el que manda.
Sí, entonces como jefe tienes que cuidarlo al máximo. Y lo tienes que cuidar desde la alimentación hasta el tipo de información que tú ingresas y el tipo de información que tú produces. Para que de esa manera sea autoindependiente, autosuficiente, sea resiliente y pueda de una manera óptima llevar a cabo la función que es protegerse a uno mismo, porque es precisamente el cerebro es uno mismo. Entonces, lo mejor que podemos hacer a todas las edades es, obviamente, visitar a un especialista en caso de tener algún tipo de síntoma, patología, llevar una vida saludable completamente, tratar de quitar, si la persona ya fuma o toma, y tratar de sacarlo lo más pronto posible, y sobre todo el estrés. La mayoría de la población, sobre todo en Latinoamérica, viene de familias disfuncionales, y en el continente en general. En Europa tienen otros niveles en ciertos países bastante organizados que, como menciona usted, son mucho más efectivos en muchas formas, pero es por el nivel de organización. Entonces, si la población viene de muchas familias disfuncionales, entonces es tratar de quitar todos los patrones que mi papá, que mi madre, que mi abuelo, negativos que tienen. Esa es la resiliencia, es ir cambiando y puliéndose a uno mismo como un diamante. Para que entonces...
Quererme.
Sí, así es, empezar, querías, es decir, eso es, precisamente. Y el amor tiene muchísimo que ver en la parte de la resiliencia cognitiva, demasiado.
El amor propio.
Es el amor propio, definitivamente es el primero. Y después, la interacción que tengo con mis seres queridos, irla mejorando para que entonces pueda vivir mucho más tiempo yo mismo. Está también, y disculpe, yo siendo un científico creo, bueno, Einstein creía también en Dios y Isaac Newton también creía en Dios.
Todos
yo
creemos,
también.
Todos
entonces, ahí. Dios fue tan sabio de poder hacer que el que más ama es el que mejor va a estar, más feliz. La felicidad realmente es real, le está en dar. Y al recibir ya es como una recompensa.
Pues sí. Es muy satisfactorio dar. Sabe uno que lo van a recibir con gusto.
Así
por
es,
ejemplo,
así es. Sí.
O, no sé, un regalo, un abrazo.
Sí, claro, o un detalle.
Un detalle,
o, sí. O sí, como dice usted, o sea, la persona que sea más empática va a tener mucho más tendencia a llevar un mejor nivel de vida, siempre y cuando tenga una inteligencia emocional adecuada. Porque muchas veces damos, pero queriendo recibir. Pero eso es incorrecto. Tenemos que dar y soltar. Ya lo que recibas, recíbelo con agradecimiento, recíbelo al máximo. Como estamos platicando hace rato de la belleza que es estar aquí en Puerto Vallarta.
Sí, sí, de verdad, sí.
Entonces, yo estando tanto tiempo allá, de verdad yo extrañaba los mangos, aguacates. Y a mí me preguntan mucho, oiga doctor, me dice, ¿por qué no se quedó allá? Y yo, o sea, pues porque yo estuve 2 años congelado. O sea, si quieres vete
no.
tú,
¿no? Sí, no,
yo,
no, sí,
yo me regreso. Y verdad, ¿y por qué escogí a Vallarta? ¿Por qué no me fui a Monterrey? Porque Vallarta es mi casa y yo siento eso, o sea, disfrutar del mar, disfrutar de, o sea, por lo menos al verlo, ¿no? O sea, el atardecer de Vallarta no tiene comparación y tengo yo amistades europeas que me dicen como el atardecer de Vallarta no existe en el planeta, y es cierto.
Sí, sí.
Entonces, esas cosas, no importa dónde estés tú localizado, aunque sea una ciudad grande, pero tratar de ver todo lo que es bonito dentro del círculo que te encuentras. Y si te encuentras en un círculo de estrés, sea una relación amorosa, sea una relación de familiar, tratar de salir de esas situaciones para poder vivir plenamente, porque a final de cuentas las demencias vienen por ese lado, por los niveles de estrés. Los derrames cerebrales vienen por ese lado, por los niveles de estrés. Los problemas metabólicos vienen de ese lado, por los niveles de estrés. Todo viene precisamente de ese lado. Entonces,
hay que quitar esa palabra, cuando menos de nuestro diario vivir, no me voy a estresar.
Sí, es tratar.
Hoy no me voy a estresar o no sé cómo manejarlo, sí. Pero es que llega, doctor, el estrés.
Sí, sí, llega. No, va a llegar y es algo como el piloto que estamos platicando hace rato de la aviación.
Sí.
Al piloto le va a llegar la turbulencia, o sea, todo vuelo. Algunos días estarán mejores, otros días podrá haber tormenta, pero hay que ser resiliente. Doctor. Cognitivo para poder afrontar.
O sea, el piloto sigue seguro de sí mismo.
Sí, claro. Donde esté. Él sabe que va a llegar y él utiliza su inteligencia para poder llegar a su meta y sanos y salvos, porque aparte lleva la responsabilidad de todos. Entonces,
hay que pilotar, pilotear muy bien nuestra vida. Nuestra le agradecemos vida. Su atención, le agradecemos mucho, doctor Norman Calderón. Esperamos que no sea la primera vez. Ojalá nos acompañe, porque usted tiene, ahora sí que tiene mucha tela de dónde cortar. Fue muy poco lo que nos platicó de allá de su experiencia en el continente europeo. Esperemos en otra oportunidad hablar un poco más. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Guillermo Torres. Los esperamos la próxima semana. Camine 30, 40 minutos al día, 24/7, y verá los resultados. Gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.